COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía de tu emisora más cercana de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una de la tarde y entre la una y veinte y las dos en el 97.9 de FM para contarte todo lo que sucede en estas comarcas, en estos municipios que forman parte de Ferrol Terra, Eume y Ortegal. Hoy abriremos diferentes ventanas. En los próximos minutos nos acompañará el gerente del consorcio galego de bienestar social, se llama, bueno, pues Perfeto Rodríguez, el Consorcio Galego de Igualdad y Bienestar de la Xunta de Galicia, para hablar de un programa que está ya alrededor de los 2.000 usuarios y con el que han firmado convenio aproximadamente 200 ayuntamientos de nuestra comunidad de Galicia. Aquí en Ferrol las plazas se van a incrementar hasta las 70 después de esas necesidades detectadas en una ciudad envejecida como la nuestra. Vamos a ver cómo funciona este programa Xantar na Casa, cuál es el acompañamiento también que realizan para poder atender a personas con déficit de autonomía, un programa de atención alimentaria que es básico y fundamental, teniendo en cuenta que 140.000 mayores en Galicia tienen 85 años o más y que muchos de ellos viven en situación de soledad no deseada. Eso será uno de los asuntos. Después también nos iremos hasta el municipio de Valdoviño, concretamente hasta la parroquia de Meirás, porque allí desde la Asociación de Vecinos han mostrado su preocupación por la tala del pinar de Os Pedregás en esta parroquia de Valdoviño. Un pinar que tenía muchos años, los trabajos ya comenzaron en el mes de octubre, y un pinar que al parecer tiene varios propietarios. No conocen las causas de esta tala en este espacio protegido. Nos hemos puesto en contacto con la Consellería de Medio Ambiente y nos aseguran que se trata de un programa de restauración medioambiental del sistema dunar, de esas dunas grises de Morouzos y también de Afrouxeira, con fondos Next Generation de la Unión Europea en este entorno que dicen que es de dominio público terrestre, después de pedir permiso a la demarcación de costas en un espacio que pertenece a la red Natura 2000 y que se eliminan estos pinos para evitar precisamente la colonización de los pinos en este espacio protegido, como son también las dunas grises. Nos dicen que es, bueno, pues una actuación ecológica y de restauración medioambiental. Es un poco la respuesta. También nos acercaremos a Navantia para testear un poco cómo están las previsiones de carga de trabajo para este año 2020. Habida cuenta también de que han salido nuevas plazas de empleo público para el astillero de Navantia Fene. De todo ello nos hablará Emilio García Juanatey, es el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Y por último, también en Bioreona, en ese espacio de salud natural que está ubicado en el número 25 de la calle Santa Tecla de Narón, al frente está Susana Oreona. Como nutricionista nos dará las claves de cómo conseguir una dieta y una alimentación exitosa, para depurarnos un poco también de los excesos navideños y sobre todo para aprender a comer bien. También de aquellos suplementos que podemos aportar a nuestra dieta, eso sí, siempre con muchísima precaución, para eliminar grasas o incluso suplementar, bueno, pues esa bajada de peso. Si ayer hablábamos del ejercicio físico, hoy hablaremos de la mejora de nuestra alimentación. Estos son los temas que trataremos a lo largo de este espacio. Os daremos también pinceladas de la agenda cultural y de ocio, pero también te cuento que la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao lidera, atención, lidera el despegue del sector en España al aumentar sus tráficos por primera vez en 4 años y así superar los niveles prepandémicos. El ente que preside Francisco Barea cierra el ejercicio con un crecimiento del 18,3% al mover 11,7 millones de toneladas frente a los 9,9 millones de toneladas del año 2021. Los datos refuerzan la apuesta por la diversificación. Dicen que se ha dado el mejor resultado de la serie histórica, excluyendo el carbón, con 10,4 millones de toneladas cargadas y descargadas durante el pasado año. Dentro de esto, la terminal de contenedores ha disparado su actividad con un incremento del 120%, al contabilizar 37.100 euros frente a los 16.800 del año anterior. Y Galicia ha registrado 5 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, entre ellos un hombre de 86 años del área de Ferrol con patologías previas. Según el último parte de la Consellería de Sanidad, los contagios notificados en las últimas 24 horas se sitúan en 154 y por distritos sanitarios tenemos 136 casos activos en nuestra demarcación de Ferrol, uno menos que en la jornada de ayer. Ante el pánico, quizás de alguna manera, que se está viviendo sobre el repunte de esta enfermedad de la COVID-19 en los países asiáticos, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado un nuevo comunicado y ha recomendado a Europa, por ejemplo, usar mascarillas en interiores y transportes públicos por los casos de COVID en China. De momento, calma, porque nuestra vacuna está demostrando su eficacia. Y también te recuerdo que la Xunta, a través de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, va a construir 2 nuevos aparcamientos públicos en Ferrol y en San Sadurniño, con esa inversión global de casi 1.600.000 euros. El de Ferrol se ubicará en las inmediaciones de la carretera de San Juan, la F13 y la calle Souto. Se crearán allí 89 plazas de estacionamiento gratuito. Y también la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa presentará en el mediodía de este próximo sábado en el Casino Ferrolano el cartel promocional de la Semana Santa de este año, que se dará a conocer en la ciudad antes de su presentación en Fitur, en esa Feria Internacional del Turismo que se celebrará en Madrid la próxima semana, un evento en el que también, al que también prestaremos especial atención, porque el próximo miércoles, día 18, a partir de las 4 de la tarde, también se presentará la nueva estrategia turística de aquí, del Ayuntamiento de Ferrol. Y también te cuento un último apunte: el Partido Socialista sigue buscando candidato para la alcaldía de Narón a poco más de 4 meses para que se celebren estos comicios. El secretario general del partido, Valentín González Formoso, aseguró que están en proceso de selección, cumpliendo los plazos estatutarios del partido, recordando que no va a haber selección de las primarias, según comunicó también Ferraz. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada. Os iremos contando otros tantos a lo largo de este magazine, en el que ahora echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. En la jornada de este miércoles 11 de enero, alternancia de nubes y claros. Podría caer algún chubasco aislado y ocasional, pero ya no tenemos alertas meteorológicas. La temperatura a estas horas en la Plaza de España es de 13 grados y nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Que tal, bos días. Despois do paso da fronte durante esta noite, quedaremos en Ferrol na súa comarca cun día de ceos alternando nubes e claros e moi escasa precipitación. Podería aínda rexistrarse, sobre todo nas primeiras horas do día, algún chubasco, pero algo moi illado e ocasional. Os ventos comezan a xornada do noroeste. Pouco vai durar esta compoñente norte porque co avance do día irán cambiando e xa pola noite quedaremos de novo con ventos do suroeste. As temperaturas quedaron en valores suaves esta noite. Tivemos unha mínima en Ferrol de 11 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 15 graus. Notaremos sobre todo co avance desta tarde como se vai ir metendo aire frío e xa para esta próxima noite sí que quedaremos con rexistros moito máis baixos. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora tamén con el tráfico. Datos que nos traen nuestros compañeros de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen sus establecimientos en Ortigueira. Podemos visitar los electrodomésticos, la última tecnología, en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba. Tenemos que hablar de normalidad a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en donde no se han registrado accidentes de gravedad. En cuanto a los sucesos, ayer un incendio en una cocina del barrio de Esteiro, en Ferrol, obligaba a trasladar a 2 personas, madre e hija, al Hospital Arquitecto Marcide, puesto que inhalaron humo de un fuego que calcinó por completo su cocina, ubicada en un piso del edificio de la calle Álvaro Cunqueiro. El suceso tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la tarde y las llamas fueron sofocadas por los bomberos centros de Ferrol. También acudieron a la zona agentes de la policía local de la ciudad. Las mujeres fueron trasladadas ambas en una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia.
Tu casa, tu refugio, tu hogar, y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Seguimos a falar dun programa que ten unha alta demanda, sobre todo na poboación maior da nosa cidade de Ferrol e do conxunto de Galicia. Recordar que na nosa comunidade hai 140.000 maiores que teñen máis 85 anos ou máis. Moitos deles viven en situación de soidade. Outro porcentaxe tamén bastante elevado viven en situación de esa soidade non desexada. Imos a falar do incremento que vai experimentar este programa aquí en Ferrol, ata 70 prazas, e para iso imos a falar tamén do funcionamento de Xantar na Casa con Perfecto Rodríguez, xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, Ferrol incrementará estas prazas, era algo moi necesario porque moitos desos maiores estaban, bueno, pois, en lista de espera, acumula unha gran demanda este programa Xantar na Casa. Que necesidades estaban detectando e como se vai a modificar este convenio entre o Concello de Ferrol e o Consorcio?
Bueno, este servicio, en concreto no Concello de Ferrol, o servicio de Xantar na Casa, se puso en funcionamento despois dun convenio asinado en 2020. Comenzou con 15 usuarios. Normalmente, cando se vai incorporando este programa, se vai establecendo un número de usuarios iniciais que se vai incrementando en función das necesidades. Posteriormente, en 2021, incrementamos 40 plazas máis, pasando a 55 usuarios. E, pois, a mediados do verán do ano pasado, o Concello de Ferrol nos admitiu a necesidade de incrementar o número de prazas porque había máis demanda, e foi o que articulamos agora, pois, incrementando outras 15 hasta chegar a 70, que o facemos a través de adendas que formalizamos ao convenio inicial. Este servicio realmente, bueno, pois, en función da demanda que hai para os usuarios ao que está destinado, pois se vai aumentando, pois, progresivamente conforme vai incrementando esa demanda.
Este programa de atención alimentaria tamén ten un coste para os usuarios. Outro porcentaxe está subvencionado entre a Xunta de Galicia e o Concello correspondente, ¿no? Cale un pouco, como se calcula ese coste para os beneficiarios do programa Xantar na Casa?
Ben, o coste do servicio está establecido é un servicio de atención, alimenticia a domicilio, é dicir, de comida a domicilio, pero moito máis, despois podo explicar un pouco máis en que consiste o programa. O custo para o usuario é de 1,76 € por día, non? Comida. Outro tanto lle supón ao Concello é o dobre á Xunta de Galicia a través do consorcio, é dicir, este servicio está financiado no 50% pola Xunta de Galicia, un 25% polo concello respectivo e outro 25% que por parte do usuario, que se traduce en 1,76 € día o que o servizo de Xantar na Casa.
Como e por que nace este programa? Un programa de atención alimentaria, pero tamén, como decía vostede, moito máis, porque se trata tamén de controlar de algún xeito estes maiores e de paliar tamén esta soidade non desexada, non?
Sí, realmente con este servicio que se pretendeu cando se puxo en funcionamento xa a finales de entre 2008 e 2009, pois foi mellorar de alguma maneira o benestar e a calidade de vida de moitas persoas maiores principalmente maiores ou dependentes que viven solos ou ben tamén das súas familias que non poden atender esa necesidade alimentaria desas persoas. Está destinado principalmente a persoas maiores de 60 anos que teñan limitada a súa capacidade de autonomía, non para non solo non poder moverse, senón non poder cociñar ou non poder facer a compra diaria porque necesaria para poder cociñar, tamén persoas dependentes que carezcan de apoio familiar ou incluso persoas incluso menores de 60 anos, pero en situación de exclusión social. Quen se encarga de valorar que persoas son ou non potenciales usuarios do programa son os servicios sociais municipais, non? Por iso se fai a través dun convenio cos concellos, inda que Xunta de Galicia, a través de un contrato que xestiona o consorcio, quen presta este servicio. O que se fai, ademais, as persoas, unha vez que solicitan este servicio nos servicios sociais, pois nese servicio se detecta que un usuario pois que reúne as condicións para ter este servicio, pois o que se fai é que unha vez a semana se lle entrega os menús para toda a semana para que poidan dende casa poder quentalos e comelos diariamente. Son menús perfectamente adaptados, é dicir, para en función das dietas que teña prescritas cada un dos usuarios, e, por tanto, con isto se garante pois unha calidade alimentaria axeitada, non? Hai que ter en conta que en moitas ocasións pois estas persoas, precisamente por non ter a capacidade suficiente para poder cociñar ou para poder preparar os menús, pois acaban a veces pois comendo todos os días a mesma comida que a mellor lle prepara un veciño ou un familiar, e por tanto non está adaptado a súa dieta. Desta maneira, este programa sí que o que permite é unha alimentación de calidade nutritiva e adaptada a súas características, digamos, de dieta. Tamén é un respiro para as familias, evidentemente. Pensemos que hai moita xente maior pois que vive sola, pero que a mellor a súa familia pois vive a distancia e que non pode pois facerse cargo do que da alimentación diaria. Entón é un servicio que está estendido en toda Galicia, prácticamente nun número de concellos.
Iso lle quería preguntar, cantos concellos se benefician, teñen convenio co Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, e aproximadamente cantos usuarios hai na nosa comunidade?
Neste momento estamos chegando a casi 2.000 usuarios en toda Galicia, diariamente. Entón, o número de concellos supera os 200, é un tema voluntade, evidentemente, do concello adherirse ou non ao programa, pero sí que detectamos pois que, bueno, un pouco que cando coñecen o programa, pois son máis os concellos que se van aderindo. Ademais, ten a ventaxa de que, evidentemente, o custo para concello é moi escaso e solo o teñen que asumir si realmente pois teñen usuarios que requiran este servizo. É un servicio máis alá de máis que de comida a domicilio, non? Porque hai que ter en conta que moita destas persoas maiores que viven solas, pois a veces non poden recibir unha visita semanal dos servicios sociais do concello respectivo para saber como está. Sin embargo, a persoa que se encarga de entregarlle ese menú semanal que se entrega para que se lle coloca, non só se lle entrega na porta da casa e sin máis, sino que a persoa que fai o reparto
entra, pregunta e demais,
entra, se encarga de prepararlle ou colocarlle todos os menús que veñen perfectamente numerados, cun primeiro, un segundo e un postre, colocarlle na neveira.
Un inciso, cando estamos falando de menú, estamos falando da comida principal do mediodía ou hai tamén esa posibilidade de comidas e ceas? Como funciona isto?
Está falando solamente do menú de mediodía.
Vale.
Que ocurre? Tendo en conta que un primeiro, un segundo, un postre, incluso polas características dos usuarios, en moitos casos hai usuarios que recoñecen pois que lle sirve un primeiro e que o segundo o deixan para a cea, etcétera. Vale. É dicir, é un menú bastante completo que lle permite pois de alguna maneira poder dosificalo en función das necesidades de cada persoa. É o que comentaba, se preocupan de comprobar que a nevera funciona ben, que o microondas no que ten que quentar esa comida que ven.
E que incluso hai sensores, non? Que se colocan en determinadas frigoríficos en microondas. Para que serven?
Precisamente para comprobar que, por un lado, que funciona ben, que a nevera funciona ben. Segundo lugar, que a persoa realmente, pois todos os días puido abrir a nevera e realmente fixe unha alimentación diaria, unha rutina habitual. É decir, comprobar que pois que a persoa non tirou a comida e non se alimentou, sí, esa semana. Entón, digamos que o repartidor fai unha labor de seguimento, de ver que esa persoa, ao poder visitarla semanalmente, comproba calquer deterioro físico, cognitivo, que inmediatamente pon en coñecemento, primeiro, dos servicios do consorcio, que nos inmediatamente o trasladamos aos servicios sociais municipais. E pensemos eso, que hai moita xente maior que vive sola, que ao millor é a única ou a principal visita que recibe todas as semanas. É unha visita que pode perfectamente detectar calquer problema que poida ter esa persoa e que, por tanto, bueno, atendendo, dando traslado aos servicios sociais, se poden pois prever moitas circunstancias, claro, que de non ter esta visita semanal podían xerar un problema maior.
Perfecto, Rodríguez, xerente dese Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, graciñas por falarnos deste programa tan importante para os maiores na nosa comunidade. Graciñas. E agora é tempo para repasar tamén e saludar a aquellos oyentes que se incorporan en el 101.3 de FM e en el 837 de Onda Media. Agora os vamos a contar las noticias máis destacadas de esta jornada de miércoles día 11 de enero aquí en las comarcas de Ferrol, Terra, Eume e Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y para ello tenemos la colaboración de nuestro compañero de informativos, Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues comenzamos con dos noticias buenas. Por una parte, hemos conocido esta mañana ya el balance de los tráficos en la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao durante el año 2022, que han crecido nada más y nada menos que un 18% con respecto al año anterior. Eso sí, además, también, por ejemplo, hemos tenido de nuevo carbón. Más de medio millón, casi un millón de toneladas de carbón se ha movido en la dársena exterior de Curuxeiras. También sobre todo destaca el aumento de los tráficos de los contenedores, más de un 120% con respecto al año anterior, al año 2021. Y estamos hablando ya casi de cifras prepandemia en lo que se refiere a los tráficos en la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao. Y en lo que se refiere también a la otra noticia positiva, bueno, pues es esa nueva incorporación de trabajadores, en este caso al astillero de Navantia en nuestra ría. En principio van a ser 179 nuevos operarios, plazas que van a convocar la empresa naval pública y que ha llegado a un acuerdo en el comité de empresa con la dirección del astillero aquí en Ostarría. Hay que recordar que la dirección de Navantia es la misma para la antigua Astano que para la antigua Bazán ahora mismo, y con el departamento de recursos humanos. Próximamente se va a convocar precisamente esos procesos de nuevas incorporaciones. Con el año 2022 finalizaba ese plan industrial que recogía precisamente esas salidas previas a los 61 años, con 61 años y también esas incorporaciones. Los trabajadores, los comités denunciaban que precisamente no se habían conseguido esas incorporaciones, ese número de incorporaciones, pero a pesar de finalizar ese plan industrial, la dirección se ha comprometido y ya han anunciado esas 179 nuevas plazas para los próximos meses. Y en lo que se refiere también a otros asuntos, por ejemplo, en el ámbito de obras, hemos conocido que Ares acaba de adjudicar el proyecto de rehabilitación del segundo edificio de la Escuela del Lago, más de 270.000 euros para una rehabilitación integral de esas instalaciones. También en las últimas horas conocíamos el balance de ese programa Tu vieja bici vale una sonrisa, llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Ferrol, y donde se han logrado reunir a más de 180 bicicletas que van a tener un nuevo destino próximamente. Y también en las últimas horas, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, a través de uno de sus ediles, de José Tomé, ha destacado que se están, dice, triplicando el número de baches. Las últimas lluvias aumentado, unido a que, dice José Tomé, que no hay un mantenimiento constante por parte del ayuntamiento, lo que motiva es que, según el Partido Popular, se estén triplicando el número de baches en la ciudad. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Además, también un apunte por parte del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol y que va a incorporar el primer protocolo para casos de Diógenes que entrará en vigor esta misma semana. Así lo ha explicado la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, Eva Martínez Montero, y dijo que con esta herramienta nuestra ciudad da un paso más en el ámbito de la intervención social y de la salud mental. Una de las primeras actuaciones va a ser el establecimiento de un registro de esos casos de Diógenes registrados en la ciudad de Ferrol. Seguimos con más asuntos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Segunda Pena Vega, conocida como Secundina, falleció a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Francisco García Redondo, conocido como Pancho, sus hijos Rosendo e Isabel, hijos políticos Yolanda y Jaime, nietos Jorge, Sonia y Ángel, nietos políticos Alba y Rubén, bisnieto Eric, hermano Vicente Pena, fallecido, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia del Divino Salvador de Fene. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos también ahora a los deportes. Los detalles los tiene nuestro compañero Santi Reis. Santi, no sé si hay ya resultados sobre esas pruebas lesionadas que se le realizaron a las jugadoras del Baxi Ferrol. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues estamos pendientes de estamos pendientes de lo que pueda pasar con esos resultados que tienen en vilo a muchos aficionados del Baxi, si van a poder estar esas jugadoras. Había 4 de baja, recordemos Patri Soler, que era la más complicada, Nevena Timothy Heavy, también la jugadora alicantina Ángela Matais y la valenciana Irene Gari. Irene Gari parece que está algo mejor y veremos a ver lo que pasa en las próximas horas. Esperemos que antes del programa a las 3:30 tengamos ya la nota del club con esas partes de lesiones de las 4 jugadoras, sobre todo en vista de un partido tan importante como es el del Juventud. El que lo está pagando más es el entrenador Nino López a la hora de confeccionar esos entrenamientos, ya que no tiene jugadoras suficientes para hacer un 5x5 y por lo tanto tiene que improvisar esas sesiones de trabajo en vísperas de ese partido, como digo, tan importante. Destacar que en fútbol sala ayer jugaba España el primer partido amistoso de esos que va a disputar en la localidad extremeña de Jairí de la Vega, y ayer ganaba 3-2 el combinado español a Portugal, en un partido en el que jugó la jugadora de Neda, Ale de Paz. Y hoy se repite otra vez ese mismo enfrentamiento en la misma localidad. Ya acabamos de fútbol sala. El otro día anunciábamos que Oparrulo fichaba a Novoa, un jugador procedente del Atlético Benavente, otro de los equipos que está en esta Liga de Segunda División, y hoy hemos conocido con ferrolano Miguel Roca Costi, de la cantera de Oparrulo, que este año se había ido a jugar a Italia, al Mazara de la Serie B italiana, pues ha fichado por el Atlético Benavente, se incorpora al equipo berciano y del equipo castellano leonés, y por lo tanto pues va a ser rival de Oparrulo en lo que resta de temporada. También destacar que hoy nos va a visitar en el programa el técnico del Galicia Mugardo Sestiri, porque su equipo volvió a ganar en el campo de Sigüeiro y sigue siendo la revelación de la categoría, con en estos momentos 34 puntos, cuarto puesto en la tabla, y además que cuenta con el máximo goleador de la categoría, Alex del Río, que está haciendo una gran temporada y lleva 15 puntos en su cachetero. También escucharemos hoy palabras de Ever Pena después de que el futbolista pues haya comparecido hoy en rueda de prensa tras la sesión de entrenamiento del equipo para empezar a preparar ese partido que cerrará la primera vuelta, que el domingo a las 5 va a dirimir el Racing en el campo de Malata frente al Sanse. Ya saben que después de 3 derrotas consecutivas el equipo quiere tornar a la senda del triunfo y necesita hacerlo para no verse por primera vez en la temporada fuera de los puestos de promoción. Hasta el momento siempre ha estado entre los 5 primeros y quiere mantenerse, y para ello pues el equipo de Cristóbal Parralo necesita ganar el domingo a las 5. De todo esto hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Y también os damos unos últimos apuntes de la agenda cultural y de ocio antes del boletín de la una. Mañana en el Teatro Jofre, a partir de las 8:30, la Sociedad Filarmónica Ferrolana organiza un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, un concierto de Sibelius para violín y orquesta, con Anja Bielmayer a la batuta y Stefan Jacquin al violín. Ayer se presentó toda esa programación cultural en el Ayuntamiento de Narón, diferentes citas hasta mayo. La programación comenzará ya este próximo sábado a partir de las 8 de la tarde con la obra de teatro contemporáneo Patriotas de la compañía Una Hora Menos Producciones, que se representará en el Pazo da Cultura de Narón. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía de la cadena Cope Ferrol en este miércoles día 11 de enero. Retomamos los micrófonos y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Tal y como comentaban nuestros compañeros de Regional, Íñigo y Noela, hoy se celebra ese Día Internacional de los Usuarios de las Bibliotecas, con las puertas de la Biblioteca Municipal de Ferrol cerradas en horario de tarde. De ahí la imposibilidad de muchísimos usuarios para poder acceder al servicio de préstamo y a estas instalaciones en general. Véase el caso de estudiantes, de niños y universitarios, que bueno, pues no pueden acceder en horario de tarde porque por la mañana están evidentemente en el centro de estudios. También nos sucede lo mismo a los mayores que trabajamos en ese horario de mañana y que vemos incompatible, bueno, pues nuestro horario laboral con el acceso a esta biblioteca municipal. La situación ya la habían criticado en multitud de ocasiones los cuatro trabajadores municipales que en esta ocasión, bueno, que están trabajando y operando en horario de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y esa relación de puestos de trabajo, esa RPT, contempla dos nuevas plazas, pero todavía no hay movimientos por parte del Ayuntamiento de Ferrol para convocar estas dos nuevas plazas de trabajo en la Biblioteca Municipal, que podrían aliviar la situación. ¿Qué opináis vosotros? Empezamos el espacio de Usted Dirá. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa y también está nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de WhatsApp. Ahí podéis mandar vuestros mensajes de texto o de audio. También vamos a hablar en el día de hoy de, bueno, pues la problemática o la falta de explicaciones, más bien, que denuncian desde la Asociación de Vecinos de Meirás, en Valdoviño, por la tala de ese pinar de Opedrega. La Consellería de Medio Ambiente asegura que se han llevado a cabo estos trabajos pidiendo permiso a la demarcación de costas en, bueno, pues todo este entorno, que aseguran es de dominio público, mientras que de la entidad vecinal dicen que efectivamente pues hay muchos propietarios privados y que son unos trabajos de reestructuración medioambiental. Unos trabajos, bueno, pues que pretenden restaurar esas dunas grises que están en la zona y cuyo espacio se han comido pues estos pinos durante muchos años. Escucharemos las voces también de los integrantes de esta asociación de vecinos en Meirás en los próximos minutos y hablaremos también de esa nueva convocatoria de plazas en Navantia Ferrol tras finalizar el plan industrial. Era algo que ya se demandaba y también Emilio García Juanatey será uno de los protagonistas en los próximos minutos para hablarnos de las previsiones de carga de trabajo, que son muy buenas, sobre todo a partir de este verano del 2023 en el astillero de Navantia Ferrol. ¿Qué opináis vosotros? Estamos en Usted Dirá, podéis llamarnos al 981-33-3105 o si no, escribir vuestros mensajes de texto o de audio al WhatsApp ciudadano 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Bueno, y hablando de este tema, un oyente nos escribe lo siguiente. Dice, hace mucha falta limpiar tantas selvas tercermundistas que abundan por todas partes, no solo en Meirás, haciendo referencia al tema que estábamos comentando. Bueno, en Meirás era un pinar, un espacio muy querido por todos los vecinos, que contaba con esa zona y con ejemplares únicos, según nos dicen, y que le servía un poco de esparcimiento también a los vecinos de la zona para acudir allí a dar sus paseos, o incluso con los más pequeños de la casa. Pero bueno, este oyente asegura que hace falta limpiar, leo textualmente, muchas selvas tercermundistas en nuestro entorno. Vamos ya ahora con una llamada. Buenas tardes.
Hola, Ada.
Hola, soy yo. Cuéntanos.
Hola, soy Juan de la cooperativa de Meirás.
Ya, pero estamos en directo ahora, Juan. Estás en el espacio de Usted Dirá.
Perdona,
no sé si quieres comentar algo. Sí,
con...
ya contactamos.
Perfecto, pues nada más. Vale,
gracias,
vale.
Saludos.
Nada,
bueno, esta llamada que se nos ha colado de la cooperativa de Meirás, mientras intentábamos conseguir esta mañana el número de teléfono, en este caso, de algún miembro de la entidad vecinal. Finalmente hemos dado con Ramón, que será uno de los protagonistas también en los próximos minutos. 1:26 de la tarde. También te cuento más asuntos. La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha puesto en valor las obras de mejora de eficiencia energética que se van a llevar a cabo en el Instituto de Catabois, aquí en Ferrol. La Xunta está va a invertir alrededor de 760.000 euros, unos trabajos que están incluidos dentro del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, que estima que estos trabajos puedan estar finalizados ya a finales de febrero. Y también más asuntos. Hemos recibido una buenísima noticia también durante esta mañana por parte de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, que lidera el despegue del sector en España al aumentar sus tráficos por primera vez en 4 años y registrar y superar incluso los niveles prepandémicos. La terminal de contenedores, por ejemplo, ha disparado su actividad con un incremento del 120% durante el año 2022, al contabilizar 37.100 TEUs frente a los 16.800 del año anterior. Escucharemos también las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, en este informativo Mediodía COPE Ferrol, que va a protagonizar nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20 de la tarde. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Si quieres participar, también lo puedes hacer a través del teléfono ciudadano, del WhatsApp, mandándonos un mensaje al 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y mientras esperamos tus llamadas, también te cuento que el Grupo Popular, el grupo municipal mayoritario en la oposición aquí en Ferrol, solicita al alcalde de la ciudad un mayor control en el servicio de mantenimiento de viales. Critican que hay baches que llevan meses sin reparar y que las calles, viales y caminos, tanto de la zona urbana como de la zona rural, están cada vez más deteriorados, dicen, por falta de mantenimiento. Los trabajadores no pueden hacer sus tareas con calidad necesaria, eso critican también por falta de herramientas o porque tienen una maquinaria obsoleta. Y consideran que el Ayuntamiento de Ferrol debe hacer algo para mejorar esta situación. En el Ayuntamiento de Ares también se ha adjudicado el proyecto de rehabilitación rehabilitación del segundo edificio de las escuelas del Lago. Se van a invertir más de 273.000 euros para reformar una infraestructura histórica del casco urbano de esta localidad, inaugurada en el año 1955 bajo el diseño de Rodolfo Ucha Piñeiro, que también, bueno, pues fue uno de los arquitectos que dejó su impronta más importante también aquí en la ciudad de Ferrol. La renovación será integral, de cubiertas, tabiquería interior, pavimentos, electricidad, aseos, etcétera, siguiendo la realizada en el otro edificio de las escuelas del Lago, en este caso en el municipio de Ares. 981-33-3105. Estamos esperando tus llamadas, tus opiniones sobre los temas que te preocupan, tus quejas, dudas, sugerencias, inquietudes. También nos puedes mandar un WhatsApp, recordamos, al 687-968291. Además, en nuestra página web www.cope.es/ferrol también colgamos diariamente los podcasts de todos estos espacios que podéis recuperar posteriormente, y también las noticias más destacadas de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, consiguiendo, bueno, pues unos importantes datos de visualización de páginas en los últimos meses, sobre todo en diciembre del pasado año 2022. Es la 1:30 de la tarde de este miércoles, día 11 de enero, ya del año 2023.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y te cuento también más asuntos en el ámbito de la agenda cultural y de ocio, porque el cartel de la Semana Santa ferrolana se va a presentar este próximo sábado, día 14, en el Casino Ferrolano. Será un anticipo antes de la presentación de las novedades de la Semana Santa ferrolana en la Feria Internacional del Turismo Fitur, que se celebra en Madrid, en el IFEMA, a partir de la próxima semana, concretamente entre el 18 y el 22. El cartel de la Semana Santa está protagonizado por una fotografía de Alejandra Varela, en la que aparece el arco de campana del trono mercedario del Redentor con la mano del mayordomo y su martillo a punto de golpear para marcar el paso. La Cofradía de la Merced ha seleccionado esta instantánea en el certamen convocado para tal fin, de un total de 11 obras que se presentaron. El Ayuntamiento de Ferrol también presentará su estrategia turística de este año 2023 en esta Feria Internacional del Turismo el próximo miércoles, día 18, a partir de las 4 de la tarde. Un asunto y un evento en el que también estaremos presentes y que os contaremos. Y por cierto, en el capítulo musical, Ujía Pedreira llevará el domingo su nuevo disco al Museo Mares de Cedeira, en un concierto que comenzará a la 1 de la tarde y que contará también con la participación de artistas destacadas, entre ellas la cedeiresa Guadi Galego, Ujía o Marina Oural. Las personas interesadas en asistir tienen que reservar la entrada previamente, eso sí, es gratuita. Pueden enviar un WhatsApp al teléfono 649-876614, 649-876614, y como máximo se van a reservar 2 plazas por persona. Continuamos en este Mediodía COPE Ferrol hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Por ampliación de sus instalaciones, Nuria Espasandín de Moda traslada su colección femenina de Carretera de Castilla 39 a su boutique Moda Hombre en Carretera de Castilla 35. Nuria Espasandín, tu moda femenina y masculina en Rebajas Lux.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Na parroquia de Meirás, en Valdoviño, moitos veciños están preocupados pola tala do pinar de Os Pedregás. Estos traballos levounos a cabo a Consellería de Medio Ambiente. Imos a falar con Ramón Castro, que é vocal desta Asociación de Veciños de Meirás, ubicada no Concello de Valdoviño. Ramón, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, os traballos xa comenzaron, os primeiros movimentos, en outubro do pasado ano 2022, nunha zona que vosotros estimabades como zona protegida, non? Nun principio.
Sí, o sea, isso estuvo protegido sempre que entraba na zona de protección da lagoa. Uh-huh. Na zona esa, como era, Ránzar ou...
Sí.
Bueno, estaba metido en esa zona. Bueno, era unha zona protegida que non se podía nin prácticamente, o sea, nin ir con coches, nin recoller piñas, nin facer actividade ninguna ali. Nin os dueños, nin os veciños. Se iba a pasear por ali, íbase cos críos, porque había esquíos, había paxaros, eran uns árboles moi retorcidos, moi bellos, moi con as formas moi espectaculares. Era unha zona que todos lle tiñamos moito aprecio, e de repente, pois, un día, como andaban cortando no pinar eucaliptos e tal, pois enviamos as motosarras e non se... as máquinas pensouse que sería algún maderista. Pero, pois, uns que iban a camiñar viron que estaban cortando no pinar na zona do mar, neses pinos vellos que había ali.
Sí, porque este pinar está moi pegadiño ás dunas, non?
Sí, o sea, están elas prácticamente, sempre formaron parte do conxunto. Porque todo eso dos Pedregás foi un pinar, desde que meu avó recorda. Fixara dunha marquesa, estaba aí. E vos compradas allá a marquesa, eso se fez sempre como pinar.
Uh-huh.
E esa zona de aí, houve un tempo que permitiran quitar area, que quitarase algunha area para construcción e tal, pero depois parouse. E esos pinos conseguiron aí, esa zona era unha zona preciosa, que iba a xente cus críos, iba a se pasear por ali e tal. E de repente a nosa sorpresa foi que dou unha badalar, me dixo, están cortando lá na zona de do Cotarelo, ali chaman de Cotarelo, os corrunchos. E se están cortando os pinos, aqueles vellos, ali, non sabemos quen é, e tal, foron ali, resulta que era, xa lavaban máis de mitad deles cortados, unhas máquinas ali enormes, desbaratando todo, cortando todo por pé a feito, nin sabían nada, nin veciños, nin donos, nin nadie.
Bueno, é extraño, é raro, nos tempos actuais, nos que corren, porque...
Nada, porque eso, claro. Eso aí había un... Hai propietarios con escrituras, a pesar de que está nunha zona protegida, e pode estar nunha zona protegida e ten propietarios.
Cantos propietarios hai desa zona, Ramón?
Pois non sei, moitos. O que pasa é que as fincas que colleu, non sei os, ahora mismo os propietarios que hai, pero son bastantes.
Cantos pinos estimades que se cortaron? E que extensión se veu afeitada?
Moitísimos.
Moitísimos, non?
Sí. Ama, podese ver aquí. Están os sitios, os tocos dos pinos onde se cortou e a desfeita que fixeron aí foi tremenda.
Ramón, unha vez que coñecedes esta noticia, que vedes que estes traballos están avanzando, paralizáronse unhos días, despois se retomaron ata a práctica desaparición deste pinar, cales son as medidas que emprendedes, as explicacións que solicitades, as respostas que obtendes?
En realidad, foise ao Concello, e o Concello non tiña constancia de nada deso. Según a comunicación do Concello, non tiña constancia deso, nadie sabía nada, e cando o Concello dixo, bueno, pois hai que chamar a Xunta a ver que resposta dá, e non sei, entre unhas cousas e outras, pois ao final, o pinar seguiron cortando e acabaron de cortar todo, viñeron con máquinas e levaron madeira e todo. Aí non deixaron nada, levaron todo. Unha empresa privada sería, non sei para qué. E, bueno, pues, a xente, pues, que podes facer eso? Eso chegaron de repente, sin saber nai de nada, e da noite a maña, pues, arramplaron con todo.
Dende a Asociación de Veciños, tendes pensado, perdón, Ramón, dende a Asociación de Veciños, tendes pensado facer algún escrito, pedir algunha resposta, poñen de vos en contacto coa Consellería?
De feito, o Concello, fomos ao Concello, o Concello dixo que xa se poñera en contacto coa Xunta a ver que razón lle daba eso, porque non tiña ningún concello con constancia de eso. O que é extrañísimo é que aparezan aí e sin contar, o sea, con nin con veciños, nin con donos, nin con nadie, nin con concello, parece ser. O sea, que eso ahí llegaron de repente, como salir de la nada, y empezaron a cortar, cortaron aceite, listo. ¿Quién está un feriante? Creo que algunos vecinos, o donos de las fincas, donde cortaron, donde mayormente donde empezaron a cortar, que era donde los pinos eran más grandes, más bellos, pues creo que presentaron denuncia, creo. No estoy seguro.
Uh-huh. Ramón, era una zona de especial, no solo de especial importancia, relevancia, no solo por pinos, sino porque también habitaban, bueno, pues ejemplares senlleiros que ahora están tremendamente protegidos. No sé, incluso escoitei falar sí. de que había píllaras, que é unha especie tremendamente protegida e que habitan nas dunas.
Sí, eu tenho 70 anos e nací aí, vacas ao lindero, eu vim a píllara. Cosa que creo que esa xente que ven aí moitas veces nin unha puñetera píllara veu na súa vida, que non saben nin onde niñan nin como fan. Eu coñezas desde que nací. Aí había píllaras, había más páxaros, había uns que chamábamos pitorros, había esquíos negros, había esquíos rosos, que comían as piñas, comían as piñas sempre arriba no árbol, empezaban pola parte de atrás e viñeron comendo cara adiante, deixaban o carozo solo colgado. E nesa zona, porque o resto do pinar foi-se cortando, foi-se replantando con eucalipto. E o que quedaba de pinos era prácticamente ese cacho solo. E claro, pues, agora os esquíos, pues non sei que será deles, o sea, que se importa, a mí non se importou nada o que había aí. Había musgos que nacían por debaixo deses pinos, cousa que desbarataron todas as máquinas, dunas pasaron por encima delas e desbarataron todo. Xa que a gente se supón que protexe o medio ambiente, que eso, tiñámoslo aí, que non se podía tocar, nin nadie lle tocaba, que a maioría da xente que allá non mozo ir por ali. Que era desfeita, que era.
Ramón, pois intentaremos recabar máis información porque por parte da Consellería.
É decir, porque de repente aparecen así, é que estes... Jesús, e isto parece que fan onde chegan, fan unha defeita máis grande que os abril.
Vale. Pois Ramón, aquí o deixamos. Moitísimas grazas por toda esta información. O dito, intentaremos recabar vale, máis información sobre o que sucedeu. Graciña, Ramón, bo
vale,
día.
Gracias a usted.
Chao. Bo día. Y precisamente nos hemos puesto en contacto con el Gabinete de Prensa de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, que asegura que estos trabajos responden a una reestructuración del sistema dunar en los lugares de Morouzos y de Afrouxeiro, unos trabajos financiados con los fondos Next Generation que pretenden, bueno, pues en restaurar todo el sistema de las dunas grises que ha sido invadido en los últimos años por estos pinos, bueno, que fueron plantados en su momento y que está, bueno, pues haciendo este deterioro importante de las dunas. Cuenta con el permiso, además, de la demarcación de costas, que considera todo este espacio como una zona de dominio público. Esta ha sido la respuesta de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
We don't need no thought control.
Queremos coñecer tamén, informarte sobre un pouco as expectativas de emprego que hai nos astaleiros de aquí de Ferrol, da nosa ría, de cara a este ano 2023. Era na primavera do pasado ano 2022 cando comenzaba ese programa de construción das 5 fragatas F-110 que prometen emprego durante os vindeiros 10 anos aquí na cidade de Ferrol. Recordamos que tamén por estas datas, o pasado ano, bueno, pues recalaba aquí nas gradas da empresa pública a plataforma Terranova como un regalo tamén de Reis. Queremos coñecer un poquinho todo isto, así como as novas prazas de emprego en Navantia Ferrol que xa están desbloqueadas. Hai unha nova convocatoria e imos a falar de todo isto e de outros asuntos con Emilio García Juanatei, o presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Emilio, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, cales son un poquinho as expectativas de cara a este ano 2023? Estivechedes moitos anos, moito tempo, demandando a sequía, a escasez de traballo. Como está a funcionar, como está empregando a xente, bueno, pois, da empresa principal e tamén de industrias auxiliares, ese programa da construción das 5 fragatas F-110 nestes momentos?
Venga, por desgracia, os problemas que hai no mundo, tanto a nivel ecolóxico como a nivel militar no leste de Europa, dan lugar que os nosos mercados, que son as enerxías alternativas e o aproveitamento militar, estén en auxe. Entón, nos prevemos, como nos está transmitindo a dirección da empresa, que se van a ser os menores mellores anos de Navantia, pois, no mellor nos últimos 15. Non? Se prevé moitísima contratación estes anos, se prevé estar a 100% de carga aproximadamente, e incluso eu creo que deberíamos de emprear plantillas, porque non vamos a ser capaces de absorber todo o traño que ven. O certo é que en Ferrol, ahora que a 110 ainda estamos a medio gas, non arrancaremos en producción en serio así en todos os gremios, ¿no? Que se di todo o mundo até o verán, pero bueno, está aí pendiente un contrato con Australia en marzo, que saberemos, non sei se se fecha, pero sí, si se nos vai dar a nos ou non, que serían outros cinco barcos, e bueno, eu creo que aí hai moito traballo, ¿no? En eólica, pues igual, para os compañeros de FENE, pues va a haber muchísima carga de trabajo, y entonces nos prevemos que el próximo año sea un muy buen empleo. De hecho, eso, vamos a sacar plazas de empleo que acordaremos a lo largo de este mes, y yo creo que, bueno, para la comarca por fin veñen boas noticias.
Son 180 novas plazas de emprego para o hostaleiro de Navantia en Ferrol. Desbloquease tamén, bueno, pois, ese conflicto, esa polémica que había, sobre todo, con esta oferta de traballo público. Que tipo de plazas serán as que se oferten?
Haberá de todo. Haberá fundamentalmente plazas de operarios e empregados, porque, bueno, as plazas de enxeñería se sacaron en convocatorias anteriores, en enxeñería xa hai bastante xente, pero, bueno, vai haber de todo, desde tubería, chapa fina, electricidade, probas, todos os gremios, vai haber xente para reparacións, porque vai haber moita de reparacións no que ven, especialmente en FENE, vai haber xente para turbinas, bueno, creo que temos que fechar un pouco, evidentemente, a parte social sempre nos parece pouco emprego, pero, bueno, creo que sí que hai de todo, hai plazas de todo tipo, de todas as situacións, creo que é unha moi boa noticia para a comarca.
Emilio, como está o tema das reparacións? Falaba eu desa plataforma Terranova que aliviou moito tamén este ano pasado, este ano 2022, o emprego. Cales serán os próximos encargos ou proxectos que tendes á vista?
Temos dúas plataformas que probablemente se fagan en FENE no próximo ano. Na caso da Terranova, a mesma empresa Samcor ten participación en outra transformación similar que nos daría unha gran carga de traballo, pero bueno, eso sería xa para o ano que ven. Estamos en fase ainda moi de oferta. Eu creo que, bueno, o mercado de reparacións está forte, nos estamos reforzando esa sección, e creo que no futuro habría que incluso que facer investimentos e ampliar a capacidade, porque hai moita capacidade de reparación no mercado, e hai moitas cousas as que non podemos optar, porque, bueno, non temos un dique propio, nin temos a maquinaria e as instalacións necesarias. Eu creo que reparacións vai haber un momento agora moi bo, tanto en Ferro como en FENE, e creo que se vai xuntar a todo outro, para que te dicía que creo que vamos a chegar a nivel de emprego.
Emilio, falando de cifras, cantos traballadores hai na plantilla actualmente de Navantia Ferrol, a vida conta desas xubilacións e prexubilacións durante os anos anteriores, e actualmente tamén cantas empresas auxiliares e traballadores están facendo as súas tarefas no interior dos hostaleiros ferrolás?
Nos somos uns 1.500, e antes de vacacións estaban entrando máis ou menos o mesmo número de auxiliares, 1.200, 1.400... Por aí andamos. Todo este número vai ter que ir aumentando paulatinamente até o verán, en que empece, como te decía antes, pues todo o mundo. Ahora estamos trabajando en hacer os bloques, pero sobre todo o traballo de aceiro, o traballo de armamento e todo ese tipo de instalación se comenzará máis adiante, e creo que en aquí o verán deberíamos avanzar. E tamén deberíamos ingresar máis persoas en Navantia, o sea, que creo que aquí o verán deberíamos andar por 1.700 de Navantia e 2.000 bastantes de auxiliares.
Emilio, falase moito dese Astaleiro 4.0, da modernización, dos xemelgos digitais, destas fragatas, bueno, etcétera, etcétera. Como está a funcionar esta modernización, este cambio no que facer diario dos astaleiros da nosa ría?
Bueno, en eso vamos un poco retrasados. Es cierto que a Centodez, como proxecto vai ben, o buque avanza de código previsto, a transformación digital, pues bueno, a fábrica de bloques, que é unha parte fundamental dese proceso, non está ainda, estamos ainda no proceso de trámite ambiental. Creo que é urgente que se empecen esas obras xa, porque senón a transformación vai ser deficiente. O dique cuberto, que era unha das outros eixos fundamentais, non se vai construir no, por agora, dependeremos do que, como sea o contrato de Australia, de que se de que aumente realmente esa carga de traballo, necesitemos aumentar a capacidade. E os outros procesos, pues bueno, se me digo digital, transformación, non están avanzando ao ritmo que nos gustaría. Tamén sabemos que os proxectos de investigación son sempre máis complexos, os facer cousas por primeira vez no mundo é difícil, pero bueno, certo que si ven a centro de vai ben, o resto dos proxectos van un pouco retrasados.
De acordo. Pois Emilio García Juanatei, agardamos que, sobre todo, vindeiro ano e a partir ese do verano, pois podamos dar boas noticias para un prego da nosa comarca relacionado cos astaleiros públicos que boa falta nos fai. Graciñas, por acompañarnos. Saúdos.
Mañá, boa tarde, chao.
Y te saludamos a ti que nos escuchas ahora a través también del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Seguimos.
Hace mucho tiempo le hago caso al corazón.
Bueno, a continuación vamos a hablar de la mejor manera de perder peso, sobre todo después de los excesos navideños. Hay a veces nos prometen dietas milagro, pastillas quemagrasas, etcétera, pero queremos llevar unas pautas de vida sanas y saludables. Ayer hablábamos de deporte, de la necesaria también, bueno, pues atención al físico y a tener el cuerpo y la mente también equilibrados, pero ¿cómo podemos perder peso de la mejor manera? Para ello nos vamos a acercar a Bioreona en Narón. Allí tienen, bueno, pues diferentes servicios, entre ellos el servicio de nutrición también, y todo productos ecológicos y naturales que nos van a ayudar de alguna manera también a conseguir nuestros objetivos. Al frente de Bioreona está Susana Oreona. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Susana, ¿cuál sería el mejor planteamiento para comenzar una dieta o para perder esos kilos de más no deseados que hemos cogido durante estas Navidades?
Bueno, yo creo que como siempre es saber cómo estamos de base, una buena analítica, nuestro médico de cabecera, y en caso de que realmente necesitemos pues ayuda para bajar peso, acudir con esa analítica para que el personal que vaya a llevar el caso sepa cómo partimos. Muchas veces no sabemos si está bien la glucosa, el colesterol, simplemente pensamos en el peso, y es base conocer cómo está esa bioquímica que tenemos ahí siempre olvidada. Una vez al año debemos hacer ese análisis, y para empezar a cuidar nuestra alimentación, igual que para hacer deporte es muy importante saber cómo estamos, pues también para empezar a hacer esos cambios de hábitos. Una vez que tenemos la analítica y nos ponemos en contacto con alguien que nos ayude, pues seguir sus pautas. En el caso de que queramos hacer algo generalizado, si toda la analítica nos dio bien, lo ideal es empezar haciendo pequeños cambios. Los pequeños cambios serían pues empezar con un desayuno ligero y un desayuno completo y una cena ligera, y ese desayuno completo que incluya todos los nutrientes, desde hidratos hasta grasa y proteína, que no nos dejemos ninguno olvidado por el camino. Hacer 5 comidas al día, incluir siempre la fruta, que al menos una sea un cítrico. O sea, realmente son las pautas saludables que podemos encontrar desde en la pirámide de los alimentos a una guía como la guía Rombo, que todos podemos buscar hoy en día en información, en internet, y seguir más o menos esas pautas saludables que hablamos de dieta mediterránea, de comer variado, pescado blanco, pescado azul, legumbres, carnes blancas, poca carne roja, usar los métodos de cocción más saludables, desde cocido, vapor, horno, plancha, hasta comidas en crudo, porque aunque estemos en invierno podemos seguir comiendo ensaladas. Y que no nos olvidemos de los huevos, siempre procurando que sean de la mejor calidad posible, que con la suerte que tenemos de vivir donde vivimos todavía tenemos acceso a huevos de gran calidad. Uh-huh. Y siempre utilizando tanto frutas como verduras de temporada y lo más cercanas posibles su cultivo a nosotros.
Susana, ¿en general sabemos cómo alimentarnos o todavía no somos conscientes de cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué es lo que detectas en tus consultas?
Lo que detectamos es, yo creo que como nos está pasando en la mayoría de todo lo relacionado con sanidad, que hay mucha información en internet, pero luego no sabemos analizarla. Nos faltan las bases para conocer de qué nos están hablando, porque cuando hablamos de grasas y demonizamos las grasas, se quita toda la grasa. Y el problema es que las grasas también son saludables. Necesitamos colesterol, necesitamos grasa, pero en sus cantidades adecuadas, que ahí es donde interviene el ¿lo hago solo o me pongo en manos de alguien? Bueno, pues en manos de alguien, a lo mejor una sola consulta te puede ayudar mucho para luego tener esas bases para hacerlo bien. No tenemos que quitar hidratos de carbono, no tenemos que quitar grasas, tenemos que comer los más adecuados. En cuanto a hidratos de carbono, pues los que sean completos, integrales, que no sean refinados, que no lleven azúcares añadidos. En las grasas, las más saludables, las que provienen o bien del mundo vegetal, como el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, frutos secos en general, vaya. O irnos a pescados azules y dejar más de lado pues la grasa de la bollería, las frituras, pero no es eliminar, sino que hay que buscar lo más adecuado. Y el problema es que muchas veces cogemos una dieta en internet y pone aceite, y cogemos un aceite de girasol refinado. Bueno, pues ese aceite, si tenemos el colesterol alto, va a ser muy perjudicial. Ya no nos va a ayudar a nadie, pero encima en ese caso, pues puede ser muy perjudicial. Entonces, hay mucha información, pero no tenemos las bases para poder utilizarla bien. Uh-huh. Entonces, tenemos que acudir, pues o cuando hacemos cursos o hay alguna charla, intentar que la gente se motive para ir y aprender esas bases para luego poder en su día a día llevar una alimentación saludable.
Claro, o aprender de alguna manera con el asesoramiento que también prestáis los profesionales y después irlo adaptando a nuestro día a día. Susana, uh-huh. Si aún así, siguiendo un estilo de vida saludable, haciendo algo de deporte, comiendo lo más sano posible con estos productos de proximidad, con esos productos frescos, hidratos integrales, grasas sanas, saludables, etcétera, ¿no conseguimos nuestros objetivos de reducir esa grasa? Porque a veces, bueno, pues hay apósitos de grasa por diferentes circunstancias, sobre todo lo sabemos muy bien las mujeres cuando estamos, pues en torno a la menopausia, que se producen también muchos cambios en el cuerpo. ¿Existen algunos suplementos o algunos, complementos, digamos, que pueden ayudarnos en esto, ¿no? ¿Cómo podemos elegir estos buenos quemagrasas, estas pastillas, estos suplementos que nos van a ayudar un poco a la pérdida de peso y de grasa?
Pensemos siempre que es una muleta, es una ayuda, que no es la base. Si realmente lo estamos haciendo bien y hay esos acúmulos que sí que es verdad que la zona abdominal cuesta más, interviene mucho el ejercicio, es fundamental el ejercicio, es uno de los de las patas que tenemos que tener muy fuerte. Si estamos haciendo ejercicio, tenemos una alimentación saludable y aún así no conseguimos alguna zona en concreto, tenemos dos alternativas. Una sería masajes, porque mucha gente tiene problemas de circulación, acúmulo de líquidos, e incluso aunque tomas un complemento, si no solucionan esa base, es muy difícil solucionarlo. Entonces, una vez que ya hemos puesto en marcha ese ejercicio y algún masaje para empezar a movilizar, por decir así, podemos utilizar desde productos que ayudan a quemar grasas hasta a algunos que nos ayudan a movilizar líquidos, detoxificantes. Sí que es cierto que cuando hacemos cualquier cambio de hábitos de alimentación, a veces tomar algo tipo alcachofa, boldo, cardo mariano, sea en infusión o sea en comprimido, nos va a ayudar incluso a mejorar el rendimiento de la dieta, porque estamos ayudando al hígado a eliminar toxinas y que el hígado pueda realizar mejor nuestro trabajo. y a través del riñón pues expulsar mejor esos líquidos que sobran o que tenemos retenidos momentáneamente. Pero en los que es pastillas quemagrasas o incluso las de farmacia que se unen a la grasa y eliminamos grasa para eliminar calorías, tenemos que tener cuidado también, porque esas sí que deben de ser siempre pautadas a la persona. Pensemos que todo lo que sean fibras añadidas o productos que atrapan, si atrapan la grasa tampoco voy a absorber sus vitaminas. Entonces a veces un buen complemento para quemar grasas tiene que ir apoyado de un complejo vitamínico para compensar lo que no voy a absorber. Entonces sí que hay algunos que son más fáciles de utilizar, como reguladores de niveles de glucosa para no tener los ataques de ansiedad, o como fibras para ayudar a ir mejor al baño, pero siempre haciendo un tratamiento personalizado. Y sí que hay una amplia gama de productos para esa ayuda.
De acuerdo. Pues con todos estos tips, que no son pocos, tenemos que interiorizarlos y bien interiorizados para poder cumplir con una alimentación sana y saludable. Y si no somos capaces, bueno, pues siempre podemos acudir a los especialistas como Susana Oreona. Está en la calle Santa Tecla número 25 de Narón, en Bioreona, en ese local en el que, bueno, pues un centro de salud natural donde encontrar productos de parafarmacia, herbolario, consejos personalizados y demás. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, un placer.
Pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información en Mediodía Cope Ferrol, ese informativo a partir de las 2 y 20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Apaga este motor.